Más Valladolid.
Estar informado.
Siete minutos pasan de la una. ¿Qué tal escuchas? Mediodía, COPE Valladolid. Yo soy Javier Luna y tenemos una hora por delante para abordar, entre otras cuestiones, cómo será la vuelta de la Semana Santa a las calles de Valladolid. Te recuerdo que el pasado fin de semana el candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, anunciaba el regreso de las procesiones y los actos litúrgicos a las calles de Castilla y León después de 2 años de ausencia, en parte motivada por su gobierno de coalición, junto a Ciudadanos. Vamos a analizar aquí, después de que el inmunólogo Alfredo Corel nos avanzaba que era pronto para hacer ese anuncios similares con garantías, vamos a analizar cómo se están preparando las cofradías en Valladolid y en Medina de Río Seco, dos puntos de nuestra provincia con una larga tradición y con el reconocimiento como Semanas Santas de interés turístico internacional. Y vamos a acercarnos también cómo se está viviendo de puertas para dentro en las cofradías, por ejemplo, se me ocurre en aquellas que portan pasos a hombros, cómo se va a organizar y cómo se anticipan a esa posibilidad de que pueda haber una baja en un momento dado y un paso, ojalá no, se tenga que quedar en la sede. Eso lo analizaremos aquí hoy en Mediodía COPE Valladolid, pero por supuesto nos acompañarán Sebi Carbajo para acercarnos la voz de la calle y también nos acercaremos hasta el servicio de bus a Obasa, el servicio búho de Obasa, donde CESIF denuncia comportamientos incívicos. Pero ahora lo que toca es ponerse al día con la policía.
Ponte al día con la policía municipal.
Todos los martes, ya lo sabes, nos acercamos a la sede de la Policía Municipal hoy con Manuel Álvarez. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Nos acercamos hoy a la labor de la Policía Municipal, concretamente en los colegios. ¿Son muchas las actividades que realizáis con estos centros?
Pues sí, la verdad es que desde hace ya bastantes años, desde hace más de 20 años, tenemos una colaboración bastante estrecha con todos los colegios de aquí de Valladolid. Y al principio, bueno, pues era un poco la educación vial lo que se empezó dando a los alumnos, pero bueno, a lo largo de los años pues se han ido estableciendo más conversaciones, más charlas y hemos ido ampliando, bueno, pues un poco la oferta que vamos realizando con ellos.
No sé si la habéis ampliado esa oferta por vosotros mismos, digamos, de motu propio, o porque incluso los propios colegios querían sacar más partido de esa relación con la policía.
Bueno, ha sido una colaboración por las dos partes. Bueno, nosotros íbamos, se va viendo un poco cuáles son las necesidades que con estos tiempos se van requiriendo por parte de los alumnos. Entonces, bueno, pues así un poco entre las dos partes, ¿no? Uh-huh. Ellos nos hacían hincapié sobre aquellos temas que están un poco más de actualidad y nosotros también pues adecuamos esa oferta a lo que nosotros podíamos darles. Uh-huh. Pues no sé, desde bueno, lo más desde el principio que se dio fue la educación vial, pero luego se ha ido aumentando pues los riesgos que tiene Internet, el alcohol y las drogas. Bueno, también colaboramos con diferentes asociaciones para el tema de tráfico y demás. Uh-huh. Y bueno, pues ya te digo que ha sido un poco por parte de los dos establecimientos.
Uh-huh. ¿Y qué tal esa relación? ¿Qué tal una vez estáis en los centros educativos? No sé si realmente os dais cuenta de que sirve de algo. Si en un momento dado, durante el desarrollo de esas actividades o de esas conferencias, pues no sé, en algún momento algún chaval se abre e incluso os da pie, pues bueno, a tratar más en primera persona lo que vayáis a tratar con ellos.
Pues sí, la verdad es que sí. Sí que notamos cuando nos relacionamos con ellos allí, nos vemos cara a cara, pues sí que notamos que ellos se abren mucho y tienen muchas inquietudes. Los alumnos son verdaderas esponjas de información, de nosotros lo que podemos contarles con nuestras experiencias y demás, los riesgos que ellos pueden tener. Y una cosa que, bueno, quizás por decírtelo así un poco más personalizado, sí. Nosotros realizamos unas charlas con, en colaboración con la SLEME, que es una asociación para el estudio de la lesión de médula espinal, que muchos de ellos, pues como se puede imaginar, es a través de los accidentes de tráfico, ¿no?
Sí, ¿no?
Entonces, hay dos personas, la coordinadora de la asociación y un compañero nuestro que es fue víctima de un accidente de tráfico bastante grave, Entonces, bueno, pues hablamos allí con ellos y, bueno, cuando ellos están viendo realmente de frente que están hablando con alguien que lo ha sufrido, que no es alguien, no es algo un poco abstracto, que eso siempre parece como que les pasa a los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues a ellos eso les llega mucho, que alguien directamente les cuente su propia experiencia y están viendo, bueno, pues la coordinadora está, pues, bueno, está en una silla de ruedas, entonces, bueno, pues los chavales les impacta muchísimo, hacen muchísimas preguntas, bueno, las inquietudes que ellos tienen, pues les lleva mucho.
Entiendo que también servirá para perder a veces ese, no me gusta llamarlo miedo, ¿no? Pero sí respeto que nos inculcan siempre hacia los agentes de la autoridad. No sé si sirve también un poco para estrechar vínculos con la sociedad, con la sociedad del mañana.
Pues sí, hombre, es una de las principales motivaciones que nos lleva a realizar este tipo de actividades, ¿no? El que nos conozca, el que nos integremos dentro de su propia comunidad, el tema del agente tutor, que también le ven ellos cerca del colegio. Bueno, sí que pues a Retaila, que siempre se decía, ten cuidado que viene la policía o que voy a llamar a la policía.
Que aquí, bueno, lo decimos siempre, eso no hay que decirlo.
Sí, claro, porque, bueno, siempre nos ponemos el mismo ejemplo. Cuando alguien se pierde, un niño en una, cualquier acto que hay mucha gente, pues lo primero que el niño va a requerir, pues eso, pues que alguien le lleve a la policía y después a través de ahí, pues se pongan en contacto los padres con él. Y si, claro, si el niño al policía le ve como alguien a quien tiene miedo, alguien en quien no confía, pues cuesta más.
Manuel, seguro que algún colegio nos estará escuchando. No sé si cómo pueden contactar con vosotros, si tenéis ese canal abierto para, bueno, pues para proponer actividades con vosotros o para sumarse a ellas.
Sí, bueno, lo hacemos a través de la academia. De todas maneras, hoy día yo creo que en Valladolid prácticamente todos los colegios públicos y los concertados a principio de curso se les hace una oferta en la que realizamos todos los tipos de actividades, ya te digo, riesgos de internet, alcohol y drogas, educación vial, las visitas que vienen al colegio, el parque infantil de tráfico, la asociación de esta que te hablo de ASLEME, todo este tipo de actividades, bueno, pues sí que sí tienen conocimiento de ellos, pero bueno, lo hacemos a través de la academia, ¿no? Ellos hacemos nuestra oferta, ellos nos indican cuál es lo que quieren hacer. Y bueno, pues todo al 100% no se puede hacer porque son muchísimas las actividades que nos requieren. Pero bueno, dentro de nuestras posibilidades, pues lo que realmente podemos, pues le damos satisfacción.
Pues para ponerse al día, ya no solo aquí en COPE, también en todos los centros educativos. Manuel Álvarez, muchísimas gracias por habernos acompañado y muchísimas gracias, siempre lo decimos aquí, por vuestra magnífica labor.
Pues muchas gracias a vosotros. Adiós.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La voz de la calle.
Probablemente en su pueblo se le recordará como a cachorros de buenas personas.
Todos los martes, ya lo sabes, se escucha aquí en COPE La Voz de la Calle. Y hoy hacemos parada en la Plaza Mayor, en una terraza que a mí me encanta. Sebi Carbajo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estamos?
Encantado de volver a saludarte para escucharte, así que tú dirás.
Y empezando un mes nuevo. Pues mira, hoy quiero empezar La Voz de la Calle mandando un mensaje y apoyo a la familia de Esther, la chica desaparecida en Traspinedo. Por la cercanía de mi pueblo, bueno, pues también la conozco, y en fin, darles muchísimo ánimo y mucha fuerza a esa familia que tanto está sufriendo, y que aparezca pronto y que aparezca bien, es lo que deseamos todos. Desde aquí un fuerte abrazo a esa familia que tanto está sufriendo y a todos sus amigos y familiares.
Nos sumamos también a él.
En fin, bueno, pues hoy queremos, bueno, se ha hablado mucho en los últimos días del gran triunfo de nuestro gran Rafa Nadal, con su 21 Grand Slam. Yo ayer hablábamos un poco, precisamente en la terraza, de cómo se quiere un país, cómo se lucha, con qué ganas, y eso sí que es hacer una buena marca de España, y un gran embajador de España, no como algunos ministros, como por ejemplo el señor Garzón, que una vez más hay que decírselo, no sé qué hacen este gobierno de España, tirando nuestra marca, nuestra carne por los suelos. Y desde aquí, una vez más, consumamos carne, apoyemos a nuestros ganaderos, a nuestros agricultores, que tantas cosas buenas y ricas nos dan para poder vivir. Que pudiera, con esa supervivencia de Rafa Nadal desde aquí, no sé si nos escuchará, me imagino que no, porque tendrá tantas cosas, pero de verdad, que gracias por sentirnos todavía más orgullosos de ser lo que somos españoles, de verdad. Gracias a Rafa Nadal, y que aprendan nuestros gobernantes. Y bueno, un poquito también, estamos en plena campaña, una campaña electoral que ha empezado el jueves, uh-huh. Y ayer en el debate, bueno, pues un debate...
¿Lo viste?
Lo vi un poquito, pues estaba trabajando, pero bueno, vi un poquito y me pareció bastante descafinado, ¿no? No sé, me parecía tres candidatos que no nos dijeron grandes cosas. No sé, el señor Mañueco diciéndonos, se parecía a Pedro Sánchez, venga a dar cheques. A ver si acostumbramos a este país que no se puede dar todo, porque luego pasa lo que ha pasado durante algunas veces con nuestros gobiernos a nivel nacional, que no se puede dar, que hacemos un país de vagos. Al señor Luis Tudanca no nos dijo nada, no nos dijo absolutamente nada. Estaba como acobardado, parece que no quiere gobernar. No lo sé, no, ni una propuesta clara, ni nada de nada. Y el señor Igea, bueno, pues, bueno, el señor Igea ya, lo único que hacía era que como que estaba rabioso, estaba enfadado con él, con todo el mundo, y ese ya sí que era punto y aparte. Nada de nada. Era, si ha estado 2 años en el gobierno con el señor Bañuco, algo bueno y malo habrán hecho dos. Lo bueno lo hago yo y lo malo lo han hecho demás. Entonces, qué triste, ¿no? Esta región necesita gobernantes que nos quieran, que quieran a su tierra, que nos saquen de donde estamos, que aprovechen este momento. Pero, en fin, entonces esperemos que esta semana nos hagan alguna propuesta bien y nos podamos decidir a quién votamos. Y, bueno, poco más. Hoy no quiero hablar, parece ser que la sexta ola ya va disminuyendo, va a las cosas mejores. Uh-huh. Y nada, que tengamos una buena semana, que nos cuidemos mucho y, de verdad, que dentro de 15 días tendremos otra vez de la calle. Hoy no he sido muy crítico con nadie, bueno, un poquito. Pero bueno, no hemos hablado, porque llevamos una racha de continuamente hablando de cosas malas, de COVID y tal. Esperemos que poquito a poco todo vaya pasando y nada más. Y dar las gracias una semana más a Cadena COPE.
Pues gracias también a Sebi Carbajo por compartir siempre aquí en los micrófonos de COPE la voz de la calle. Un fuerte abrazo, Sebi.
Un fuerte abrazo, gracias.
Reamuebla, redecora, reilumina, redescansa, reinventa. Rebajas en tiendas Castil Confort. Nuevas ideas e historias que crean tu hogar. En Medina del Campo, rebajas en tiendas Castil Confort y en castilconfort.es. No te las pierdas.
Reformas e Interiorismo J. Pedrero presenta Espacios de Vida. Espacios totalmente acondicionados a la nueva forma de vida. Poniendo en valor los espacios de tu hogar y tu lugar de trabajo, sentirás como tu día a día es más cómodo. Visita la web reformasjpedrero.com y descubre cómo los espacios de vida pueden cambiar tu día a día. Reformas e Interiorismo J. Pedrero en Juan de Juni 10.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, calle Embajadores 14, en el momento, sin ir a tráfico y sin foto. Tienen una promoción especial, calle Embajadores 14. Llámanos al 983-34-6727. Registro sanitario 47C25-10023.
Grupos reducidos, atención personalizada. El Colegio Seminario Menor hoy más que nunca marca la diferencia. Llama al 983-35-7400 y concierta una cita. Te explicaremos nuestras propuestas para acompañar a tu hijo en su formación académica, humana y religiosa y te mostraremos nuestras magníficas instalaciones. Infórmate también en nuestra web porque tu hijo es lo más importante y el Colegio Seminario marca la diferencia.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
No te metas en política, qué rico tour 40 aniversario, viernes 4 de febrero a las 9 de la noche.
Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Thank you.
El próximo 2 de marzo es miércoles de ceniza. Será el punto de arranque de la Semana Santa de 2022, que nos llevará hasta el 28 de marzo, domingo, 2022, no cae el 28 de marzo. Nos confundemos ya con las fechas después de dos años. Era el 10 de abril, ese domingo de Ramos, de una Semana Santa, como decimos, después de dos años de ausencias. Recientemente, el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Junta de Castilla y León comprometía en campaña electoral la vuelta de los actos litúrgicos de las procesiones a las calles de Valladolid. Y nosotros hoy aquí hemos querido conocer de primera mano cómo se preparan, cómo son esos preparativos en dos Semanas Santas de interés turístico internacional. José Miguel Román es el secretario de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid. José Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javier. Pues mira, aquí estamos.
Lo primero, y es una pregunta obligada, ¿cómo han recibido ese anuncio de Alfonso Fernández Mañueco?
Bueno, nosotros no digamos que nos ha pillado de sorpresa, porque no es cierto. Nosotros ya veníamos trabajando sobre la idea de que este 2022 íbamos a poder celebrar las procesiones en la calle con las medidas sanitarias que fueran necesarias y que las cofradías, por supuesto, están dispuestas a cumplir en beneficio de todos, pero fundamentalmente en beneficio de una Semana Santa que, como comentabas, lleva dos años sin que sus procesiones salgan a la calle y que entendemos es fundamental recobrar cuanto antes esa normalidad y que las cofradías salgan a la calle a dar muestra de su religiosidad y que las imágenes devocionales vuelvan a recorrer nuestras calles.
Es esencial también desde un punto de vista interno a nivel de las cofradías. Pues no sé si después de dos años se teme que hayan perdido mucho fuelle y que incluso, pues bueno, alguna se vea comprometida para sacar adelante sus desfiles procesionales.
Bueno, la verdad es que estamos en una Semana Santa que va a ser especial en todos los sentidos. Especial porque vamos a volver a salir a la calle, especial porque todavía a lo mejor hay algunas medidas sanitarias que cumplir y especial porque tenemos que ver, las cofradías tienen que ver la respuesta que tienen de sus cofrades después de estos dos años. Las cofradías ya están teniendo reuniones con sus secciones de banda, con sus secciones de portadores y, bueno, estamos tratando entre todos de revitalizar de nuevo ese funcionamiento de las cofradías para que pueda desarrollarse la Semana Santa con la mayor normalidad, pero siempre está la duda de esos dos años que por la ya tan manida pandemia pues no hemos podido estar en la calle.
Hablaba de medidas sanitarias, hablemos de esas medidas sanitarias. No sé si se valora la posibilidad de tener que hacer uso de la mascarilla por debajo del capirote.
Bueno, las cofradías están evaluando diversas posibilidades, desde la de hacer test a los portadores, de ver la posibilidad de debajo del capirote llevar la mascarilla, en fin. Por supuesto, las cofradías son las primeras interesadas en que no haya ningún problema sanitario en sus desfiles profesionales y en eso están trabajando todas las cofradías y en eso también estamos trabajando desde la Junta, pues para hacer gestiones a todos los niveles para que todo pueda salir de la mejor manera posible sin problemas para ningún cofrade ni para ninguno de los participantes.
Aquí lo tradicional es, bueno, tradicional, yo diría que prácticamente lo obligatorio es vestirse de cofrade, ponerse la túnica en las propias sedes de las cofradías. No sé si habría posibilidades de abrir la mano, de que ocurriera como en otras ciudades, que los cofrades acuden ya vestidos de casa.
Bueno, pues ese es uno de los temas que están también las cofradías viendo la posibilidad de alguna forma, digamos, pues liberar a que los cofrades se tengan que vestir dentro de las sedes, porque cada cofradía en ese sentido es un mundo. Las hay que disponen de amplios salones donde poderse vestir los cofrades, otras no, otras tienen unas iglesias amplias donde se pueden vestir los cofrades, otras tienen unas sedes más pequeñas. En fin, las cofradías están trabajando en la posibilidad también de citar a los cofrades por edades o por secciones para que no haya aglomeraciones dentro de las iglesias. Otras también ven posible el que los cofrades, sobre todo los cofrades infantiles, pues puedan ir vestidos desde casa. Esos son temas que cada cofradía tendrá que evaluar y ver pues sus distintas necesidades de cara, como repito, a que todo se pueda hacer de la mejor manera posible y donde evitemos cualquier tipo de riesgo. En fin, tampoco es una obligación, sí que es una, digamos, medida orientativa que desde la Junta de Cofradías, desde hace muchos años, se venía dando a las cofradías de que los cofrades pues no fueran con el hábito por la calle, pero en una Semana Santa, repito, tan especial como esta del 2022, pues también hay que tomar medidas especiales y excepcionales para que todo, repito y no me canso de decirlo, se pueda celebrar de la mejor manera posible, con la mayor normalidad posible, pero también con la mayor seguridad posible.
En otras provincias hemos visto, creo recordar que en Zamora, que abogaban por hacer un cambio en los recorridos, buscando vías más anchas, como ocurrió aquí, por ejemplo, con la cabalgata de Reyes en Valladolid. No sé si es una idea que estaría sobre la mesa o lo descartan.
Bueno, nosotros estamos trabajando desde hace tiempo. Precisamente el jueves día 3 tendremos un pleno extraordinario para aprobar el programa de las procesiones de Semana Santa del 2022, y las cofradías están trabajando en los mismos itinerarios y los mismos recorridos que tenían previstos en el ya célebre 2020, primer año en que la pandemia no permitió celebrar las procesiones. O sea que las cofradías y la Junta estamos trabajando en los mismos itinerarios y prácticamente los mismos recorridos.
Precisamente, ya que lo sacó usted a colación, ese programa de 2020 que adelantamos aquí en COPE hace ya 2 años, casi nada, contemplaba 5 nuevas procesiones el Jueves Santo, pero finalmente van a ser 6, porque va a haber una nueva procesión también de la Preciosísima Sangre en el Jueves Santo. No sé si puede adelantarnos algo, porque nos quedamos con muchas dudas, ¿no?, en el día de la presentación del cartel, si será en horario de mañana, de tarde.
Bueno, repito que el día 3 tendremos ese pleno para aprobar el programa de procesiones del 2022. Efectivamente, están las 5 procesiones que el arzobispado aprobó ad experimentum en el 2020 y que no se pudieron celebrar ni en el 20 ni en el 21, y se celebrarán en el 2022. Como bien has dicho, también está la nueva procesión que ha solicitado, y que es así que ya ha sido aprobada por el Pleno de la Junta de Cofradías, la nueva procesión que pidió la Cofradía de la Preciosísima Sangre, lo que lleva también a un cambio en la procesión de penitencia y caridad en la que participaba la Cofradía de la Preciosísima Sangre junto con la Cofradía
de la Piedad,
Nuestra Señora de la Piedad. También hay una modificación el Jueves Santo con la procesión de la Sagrada Cena. Todas las procesiones se han adaptado a los horarios de tarde y esperemos que todas se puedan celebrar pues con toda la normalidad. Y bueno, sabemos que es una experiencia nueva, pero que con la colaboración de todas las cofradías pues esperamos y deseamos que pueda celebrarse, repito, con la normalidad que requiere y esa forma de desfilar tan típica de nuestra Semana Santa, de la Semana Santa de Valladolid. Esa seriedad, ese silencio, ese compromiso, esperamos que a pesar de ese número de procesiones y además en un espacio de calles tan limitado, pero que, en fin, que podamos celebrarlo con normalidad.
Ojalá, ojalá que así sea. José Miguel Román, secretario de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti por en fin, empezar ya a dar a conocer a todos los vallisoletanos nuestra Semana Santa de este 2022. Repito,
que muchas ganas.
Tan especial. Y efectivamente, esperamos que tanto cofrades como público y en las fechas más importantes de la semana, los forasteros y todos los turistas que visiten Valladolid pues puedan volver encantados de una Semana Santa, repito, tan especial como la Semana Santa de Valladolid.
Y de Valladolid a Medina de Rioseco, otro punto obligatorio de visita en lo que concierne a la Semana Santa en nuestra provincia. Antonio Herrera es el presidente de la Junta de Semana Santa de Medina de Rioseco. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Después de 2 años esperando a esa vuelta de las procesiones, de los hartos litúrgicos, sí. ¿Cómo se está preparando Medina de Rioseco?
Bueno, pues nosotros, Javier, ahora mismo lo que estamos es trabajando en la preparación de lo que es nuestra Semana Mayor, nuestra Semana Santa de Medina de Rioseco. Evidentemente las circunstancias son las que son y nos hacen ser prudentes, pero es nuestra responsabilidad. Nosotros ahora tenemos que estar trabajando para una Semana Santa, entendemos que lo más normal que nos dejen las circunstancias.
Claro, uno piensa en Medina de Rioseco y tiene su encanto, ¿no? En esas calles angostas, siempre con mucha gente. Claro, en vuestro caso, no sé si habría muchas posibilidades, qué sé yo, por ejemplo, de cambiar recorridos o de renunciar a esas plazas llenas para ver salir la escalera o el 5 de copas.
Pues mira, Javier, como tú bien conoces y conocen todos tus oyentes, la Semana Santa Medina de Rioseco está íntimamente ligada a un escenario, nuestros desfiles por la Plaza Mayor o por esas antiguas calles y plazas de la antigua ciudad medieval y renacentista de Medina Rioseco es las que la hace tener una sensibilidad especial y un escenario muy, muy particular. Cambiar de recorridos es ciertamente complicado, no somos una gran ciudad en que se pueda sacar por grandes avenidas o se puede hacer por otro tipo de calles. Como bien sabéis, nuestra Semana Santa está muy unida a lo que es el escenario, a nuestras calles, a la calle mayor, a los soportales, a las puertas de nuestras iglesias. Es ciertamente complicado cambiar los recorridos.
No sé si se plantean hacer uso de algún tipo de medida sanitaria. Hablábamos, por ejemplo, con el secretario de la Junta de Cofradías de Valladolid sobre la posibilidad de usar mascarillas. No sé, ¿cómo se plantean esas cuestiones también en un momento de mucha incertidumbre como es el actual?
Bien, nosotros evidentemente, como no podía ser de otra forma, estamos totalmente abiertos a las medidas de protección que desde las autoridades sanitarias y nuestras autoridades civiles nos indiquen. Por supuesto, eso no será nunca ningún problema. Las juntas de Semana Santa, no solo Medina Rioseco, las de toda Castilla y León, estamos evidentemente abiertos a cualquier tipo de propuesta, que es también lo que nos gustaría empezar a escuchar de nuestras autoridades. Si evidentemente nos dicen que la Semana Santa se va a celebrar, yo quiero entender o queremos entender que en paralelo les estén trabajando para revisar algún tipo de protocolos o algún tipo de medidas que vayan acorde a lo que significan nuestros actos profesionales en la calle.
en estos dos años, Antonio, además en un punto como es Medina de Rioseco, que pasa de generación en generación, ¿no? El pertenecer a la cofradía, claro, que incluso atrae a gente de la capital, por ejemplo, de otros municipios, ha conseguido mantenerse la llama después de dos años. No sé qué pulsáis vosotros en la villa.
Sí, Javier. Decíamos que uno de las grandes características de Medina de Rioseco era el escenario, ¿no? Era Medina de Rioseco. Otra también de las grandes características es la tradición familiar, que viene heredada de padres, de abuelos, de bisabuelos, de tíos. La familia tiene mucho que ver con lo que es y representa nuestras cofradías. Esa llama, evidentemente, es muy difícil distinguir. Medina de Rioseco, como decimos comúnmente, vive la Semana Santa todo el año. A pesar de que no ha habido desfiles procesionales, la cofradía y la Semana Santa está siempre presente en los riosecanos, en los de dentro y en los de fuera, porque evidentemente, atendiendo a las circunstancias, pues mucha gente trabaja fuera o reside en otras localidades. Las cofradías ya en este último año han podido ir realizando algunos de los actos particulares que tiene cada cofradía, que hasta ahora prácticamente no lo había podido hacer: celebración de funerales, reuniones de las propias cofradías. Ya se está empezando a mover y, por tanto, pues bueno, esa llama que no se ha extinguido nunca, pero que evidentemente empieza ahora a renacer.
Pues que renazca con mucha fuerza también en Medina de Rioseco. Antonio Herrera es el presidente de la Junta de Semana Santa de Medina de Rioseco. Le agradecemos también mucho que haya estado con nosotros.
A vosotros, muchísimas gracias. Un saludo, hasta luego.
Y nos queremos acercar también de puertas para adentro, a una cofradía. Y hemos elegido la cofradía de la Orden Franciscana Seglar La Santa Cruz Desnuda, aquí en Valladolid. ¿Por qué esta cofradía? Bueno, pues porque, aparte de porque es una de las más longevas de nuestra ciudad, es también una de las que podría considerarse de tamaño entre pequeño y medio. Y pese a ello, consigue sacar en la tarde del Jueves Santo tres pasos a hombros. Miguel Santos Ramón es hermano ministro de la Cofradía de la Orden Franciscana Seglar La Santa Cruz Desnuda. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
En este 2022, aún en plena emergencia sanitaria, no sé cómo afrontáis este reto en la tarde del Jueves Santo, concretamente, además estrenando procesión, humildad y penitencia, sacar tres pasos a hombros.
Pues hombre, la verdad es que la situación pues es complicadilla, porque volvemos a estar en un momento incierto y con cierta volatilidad, pues porque todavía no contamos con plena seguridad, evidentemente, aunque sí con la esperanza y con las ganas y la ilusión de que todo vuelva a su cauce y que podamos salir con normalidad. Sí. Es verdad que cuesta mucho todos los años, evidentemente, pues el poder tener las personas, como bien decías, para sacar a hombros tres imágenes, y con mayor motivo pues después de esta situación que hemos tenido y que seguimos sobrellevando, y que bueno, sí que es verdad que los últimos datos y todo apunta a que podremos desempeñar y desarrollar esta Semana Santa pues con una cuasi normalidad, y bueno, pues con esa incertidumbre pues apostando por una mayor cercanía a los cofrades. Y de alguna forma, pues bueno, no se nos deja de presentar una nueva oportunidad que hay que aprovecharla, aunque sí que es verdad que cuesta mucho y que nos toca pues eso, intentar reilusionar a todo el mundo y de alguna forma pues decirles que este año pues creemos que sí que vamos a poder salir.
No sé si se plantean en la cofradía algún, llamarlo así, plan de contingencia, qué sé yo, hacer pruebas de detección a las personas que vayan a cargar esos pasos, no sé si quizá aligerar el peso ante lo que pudiera pasar, no sé si son opciones que ustedes barajan.
Pues sí, la verdad es que bueno, ya tenemos experiencia llevamos ya 2 años de pandemia y sí es verdad que no hemos podido salir en procesión, pero sí tenemos experiencia en el establecimiento de protocolos. El año pasado mismamente, en el Vía Crucis de la mañana del Viernes Santo, que pudimos celebrar pero dentro de la iglesia, ya aplicamos unos protocolos a la hora de vestirnos, a la hora de la toma de temperaturas, el registro de nombres, apellidos y DNI de todos los participantes, y se realizaron ya test de antígenos a las personas que en este caso pues que iban a tocar en el cuarteto de viento y que evidentemente no iban a llevar mascarilla durante el acto. Entonces, como esos protocolos ya les hemos aplicado, igualmente les hemos aplicado esta Navidad en nuestro Belén, pues ya de alguna forma ya tenemos esos protocolos establecidos. Y evidentemente, como es lógico y lo comentábamos justo además este domingo en la reunión de la comisaría de San Diego, pues evidentemente a la hora de la carga, pues si no se puede llevar mascarilla o hay determinadas personas que se ahogan por el esfuerzo físico, pues evidentemente tendremos que hacer también unos test de antígenos para las personas que cargan y bueno, y seguir pues todo el protocolo de inicio a la hora de vestirnos, a la hora de esos registros de las personas, de las temperaturas y demás.
Nos comentaba el presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, el secretario, perdón, José Miguel Román, esa posibilidad, ¿no?, de que los cofrades acudan vestidos desde el domicilio, con su hábito, incluso la posibilidad de citar en distintos tramos horarios, como ya sucede, por ejemplo, en los colegios. No sé si este tipo de medidas las creen razonables en un año como este.
Sí, el tema de los horarios, de hecho, además es una de las cosas que yo he hablado personalmente con José Miguel en concreto, que sería una de las opciones. El tema de alternar las citaciones y sobre todo especialmente con los niños, que normalmente pues llevan acompañantes, como es lógico, y supone más aglomeración de gente. Luego el tema ya del vestirse, pues evidentemente este año, a medidas extraordinarias y momentos extraordinarios, pues requieren pues poner en práctica esas medidas que no habitualmente en las normas de la propia Junta de Semana Santa de Valladolid de alguna forma pues solo se permite vestirse dentro de las iglesias y no ir por la calle vestido de hábito excepto en los momentos de la procesión, ¿no? En este caso es un momento extraordinario, se entiende esa salvedad y esa excepcionalidad del momento, aunque nosotros sí es verdad que de entrada, gracias a la gran suerte que podemos tener en los distintos momentos donde nos podemos vestir, que tenemos bastante espacio, yo creo que en nuestro caso no será necesario, pero entendemos perfectamente que esta medida pues se deje un poco a la libertad y a la posibilidad de cada cofradía para que pueda comunicar a sus cofrades que vengan vestidos de casa, excepcionalmente en esta ocasión.
Miguel Santos Romón es el hermano ministro de la Cofradía de la Orden Franciscana Selar la Santa Cruz Desnuda. Gracias por habernos acompañado. Paz y bien.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer estar en COPE y, por supuesto, paz y bien. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
Cuando se acercan las 2 menos 10 del mediodía, nos acercamos hasta la información de la Universidad de Valladolid. Hoy te contamos que el Centro de Investigación de Endocrinología y Nutrición de la Universidad colabora con la Escuela Internacional de Cocina y Tierra de Sabor para promocionar los alimentos de Castilla y León. Ha iniciado esa colaboración el centro, con sede en la Facultad de Medicina, con la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid y ese marchamo de prestigio que es Tierra de Sabor para promocionar los beneficios que los alimentos típicos de las distintas provincias de nuestra comunidad tienen para la salud. El proyecto consiste en una serie de vídeos, uno por provincia, en los que se ofrecen recetas de la zona. Por ejemplo, en el caso de Ávila, la receta elegida, como no, han sido las patatas revolconas, además mejoradas con ternera de carne de Ávila, indicación geográfica protegida. En el caso de Burgos, morcilla con compota de manzana reineta del Valle de las Calderechas y almendra. Y en cada uno de estos vídeos, el catedrático de Endocrinología y Nutrición de la Universidad de Valladolid, Daniel de Luis, comenta los beneficios que tiene para la salud uno de los alimentos de cada receta. La labor de la universidad con este proyecto es revisar menús y lanzar un mensaje saludable sobre un producto de Castilla y León representativo de cada provincia.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Solo en soledad y sin ti yo solo, por ti volví, por ti, pero no te vi. Si no estás, solo soy un zombie a la intemperie. A ti me fui a buscarte a ti, ahora el dragón se ríe de mí. Yo no soy bueno para explorar, sin ti soy solo un zombie. Sin ti morir por ti, pero no te vi. Si no estás, solo soy un zombie a la intemperie. Sin ti me fui a buscarte a ti, ahora el dragón se ríe de mí. Yo no soy bueno para explorar, sin ti soy solo un zombie.
Y enseguida vamos a acercarnos hasta los problemas que denuncia el sindicato CESIF en los servicios BUO de Aogasa. Ya sabes, esos servicios nocturnos. Pero antes déjame actualizarte la evolución de la pandemia. Valladolid ha comunicado en las últimas 24 horas 1.020 nuevos positivos. En su conjunto, Castilla y León suma 4.590 y 18 fallecidos, de los cuales 7 se han registrado en Valladolid. 7 fallecidos más y 1.020 nuevos positivos. Esa es la evolución de la pandemia en esta sexta ola en nuestra provincia. Enseguida hablamos con CESIF de esas conductas incívicas que denuncian por parte de algunos de los usuarios del servicio BUO de Aogasa.
No está, solo soy un zombie a la intemperie. Sin ti me fui a buscarte a ti, ahora el dragón se ríe de mí. Yo no soy bueno para explorar, sin ti soy solo un zombie. Volví y al volver perdí, pero no por ti. No eres tú, es que soy un zombie aunque me peine. Sin ti me fui a buscarte a ti, el dragón se ríe de mí. Yo no soy bueno para explorar, sin ti soy solo un zombie.
¿Conoces el nuevo modelo NX del Lexus? Ven a probarlo a nuestras instalaciones en carretera de León, kilómetro 194, o si lo prefieres, aprovéchate de nuestra liquidación del modelo anterior con condiciones de kilómetro cero. Reserva tu cita en el 983 35 40 50. Lexus, experience amazing.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Río Seco, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de agencia funeraria castellana. 983 25 12 25.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
Campeones de la Comedia, sábado 5 de febrero a las 7 de la tarde.
Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Bye.
10 minutos faltan para las 2 del mediodía y en este último tramo de programa queremos acercarnos en Mediodía COPE Valladolid hasta esa denuncia que conocíamos ayer y que trasladaba CESIF, una denuncia en la que aseguraban que se estaban produciendo comportamientos incívicos, incluso faltas de respeto a los conductores de aguas en el servicio Buo. Alfonso García es el delegado de CESIF en el Comité de Empresa de Aguas. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo exactamente en esos servicios Buo? ¿Qué es lo que motiva la denuncia de CESIF?
Bueno, pues como tú bien has dicho, tenemos problemas de comportamientos incívicos dentro de algunos servicios que tenemos en el Buo y este fin de semana pues han llegado a un punto que creemos que se tienen que tomar medidas contundentes porque ponen en peligro pues a los viajeros que van en el autobús.
¿Hasta qué punto hemos llegado? ¿Cuál es ese punto? ¿Qué es lo que ha ocurrido?
Bueno, pues principalmente solemos tener problemas en el Buo 4, jóvenes que montan desde Entre Pinos hasta la zona centro, en el horario de las 12, que montan ya con unos niveles de alcohol bastante grandes, con bebidas alcohólicas dentro del autobús, bebiendo, fumando, las mascarillas bajadas, y entonces se obligan al conductor a llamar a policía, tienen que movilizar el vehículo, las medidas pues que puede tomar la policía pues son escasas, a veces se reducen a regañinas a los jóvenes que no conducen a ninguna parte y luego tenemos que movilizar el vehículo porque le dejan lleno de líquidos, de latas y bueno.
Y eso es que lo limpia. Un
problema ya recurrente, sí.
Claro, y eso que lo limpia, esos desperfectos.
Pues hay que retirar el vehículo a cocheras, allí le limpian o por agilizar el cambio te traen otro vehículo y claro, genera bastantes problemas.
Claro, yo no sé en qué posición quedan los conductores cuando suceden este tipo de percances, vamos a llamarlo así.
Bueno, pues te encuentras en pues, una situación de defensión porque además con la situación sanitaria que tenemos ahora, pues no te puedes acercar tampoco a la gente, tienes que avisar a la policía, vas más pendiente de lo que pasa en el autobús que de la propia conducción en sí. Entonces, bueno, es bastante peligroso para desarrollar el servicio, la verdad, en estas condiciones.
No sé si ha habido ya algún intento de agresión o de momento no hemos llegado a ese extremo.
No, me ha sido alguna vez puntualmente, pero vamos, normalmente no se suelen dar esos casos. Lo que se da, pues son gente joven que monta con mucho alcohol, pues cantando unos volúmenes desorbitados porque se llevan hasta altavoces, fumando, bebiendo, las mascarillas bajadas. Entonces, bueno, la situación que estamos ahora, pues no se puede tolerar estos comportamientos, la verdad.
Ante esa situación, no sé si está habiendo respuesta por parte de Aguas. ¿Qué tipo de medidas habéis solicitado y cuáles creéis que se pueden llegar a aplicar?
Sí, bueno, yo he estado hablando con la empresa, con la dirección, y bueno, había un plan de actuación que evidentemente pues es insuficiente, he visto los hechos, y se van a reunir con policía para potenciar este plan de actuación y se están planteando también incluso la contratación de seguridad privada. Ya veremos en qué queda todo esto.
La seguridad privada entiendo que únicamente para los servicios Buo.
Sí, que tampoco son en todos los viajes, sí que es verdad, pero hay servicios puntuales que ya tenemos perfectamente identificados que traen muchos problemas y son repetitivos. Entonces yo creo que la actuación sobre los mismos es más fácil y lo que tenemos que hacer es potenciar las medidas para que no se vuelvan a producir y que tanto conductores como usuarios pues vayan con la mayor seguridad posible.
Alfonso García es el delegado de CESIF en el Comité de Empresa de Aubasa. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Y te vas justo ahora que empiezo a quererte, te desapareces. Justo cuando tú eras el motor para mi despertar. Justo a tiempo para reprocharte que no me mereces. Aunque muera por las ganas de volver a caminar junto a ti. Un día largo no quiere terminar porque se aleja de ti cada vez más y no lo entiendo. ¿En dónde estoy?
estuve mal para perderte y de ti no saber más. Y ya no entiendo dónde fuiste, ya no entiendo por qué ya no estás. Y te vas justo ahora que empiezo a quererte, te desapareces. Justo cuando tú eras el motor para mi despertar. Justo a tiempo para reprocharte que no me mereces. Aunque muera por las ganas de volver a caminar junto a ti. Y junto a ti. Junto a ti. Esto es un sueño, yo quiero despertar. Y te busco pero no te encuentro. En cada amanecer, en cada pensamiento siento que te alejas. Y cada día más. Justo ahora que empiezo a quererte, te desapareces. Justo cuando tú eras el motor para mi despertar.
Se acercan las dos, nosotros tenemos que despedirnos, pero ya lo sabes, volvemos mañana a partir de las 12:30 del mediodía con toda la información y el entretenimiento de Valladolid y provincia. Hasta entonces, recuerda que puedes volver a escuchar a todos nuestros protagonistas de hoy en nuestra web, en cope.es. Y te seguimos también en nuestras redes sociales, en facebook.com/Valladolid y en Twitter, @Valladolid. Cope. A las 2:20, toda la información de Valladolid y provincia. Ahora te dejamos con Pilar García Muñiz en Mediodía Cope.
La vida, un sueño que se ha hecho realidad.